3 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Ay, justamente, vení, Bazán, tenés un segundito más, puedes hacer un minutito de
para de robarse
hora
comida.
Extra. Recién hicimos el pase, obviamente, con Osvaldo Bazán, que está acá con nosotros, porque traer una bolsita de galletitas, ¿podemos decir la marca?
No sé.
Empezamos distinto.
El gato de Mumi y de Domper, que lo adoptó, se llama Oreo.
Bueno. Traer una bolsa de esas galletitas es un imán, o sea, todos vuelven, todos
se van a ir, fue lo que pasó.
Bueno, pero de paso yo quería aprovechar para que le comentes a este equipo de Va de Vuelta tu mirada sobre la estética del grupo que no te estaría gustando.
Se viste muy mal la gente que trabaja con vos.
Se viste muy mal.
Muy mal.
Perfecto.
Sacando cada... la señora Carla,
sí,
todos los demás se visten muy
¿Me
mal.
¿Me incluís a mí?
Sí.
¿Hoy o en general?
En general.
En general me he visto mal. Mirá vos.
En general te viste mal. Pero hay que decir algo. En televisión te vestís peor todavía.
Yo no diría eso por las marcas que me viste. Pero bueno...
No es la ropa.
No es la...
No, si hoy vino... Ha sido poco.
Lo quiero escuchar. A ver, demos una vuelta, Domper, porque la gente no ve, porque radio esto, ¿no?
Ya me dijo
que
a mí.
Hay que desfilar.
Ya me hizo la crítica personalizada.
Domper, que... Bueno, pero lo queremos escuchar todo.
Domper es periodista deportivo.
Por favor,
sí. Los periodistas deportivos son grasas, en general.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, le mandamos un abrazo a todos los periodistas deportivos.
A todos los colegas,
escuchando.
¿Conoces algún periodista deportivo que tenga un buen peinado? No, se peina mal. Se peina mal.
Fantino tiene un buen peinado.
Se peina mal, Fantino.
Fantino se peina.
Medio carancho. Esos cortes que...
Bueno, no importa. Okay. ¿Qué problema tiene Don Par? Es grasa.
Por empezar...
¿Es grasa o se viste grasa? Perdón.
No sabría diferenciarlo.
Ah, hoy,
por empezar, está todo tatuado, eso demuestra que no está escolarizado.
Perfecto, sí.
¿No?
Es
muy claro.
Lo sabemos todos.
Ya está, con eso es difícil seguir, ¿eh?
Ya está, demasiado, ¿no? Pasemos a otro, por favor.
¿La remera no está como demasiado ajustada?
Sí.
Es un toque como demasiado ajustado.
Porque se creen que son, los periodistas deportivos creen que son los deportistas que son heterosexuales. Cosa que no es cierto.
Él cree que es Icardi, por ejemplo.
Ponele.
Ponele. Entonces, para que también el oyente pueda ir...
Estamos hablando de eso.
La imagen de estas voces que escucha todas las tardes.
Exactamente. Perfecto. Exactamente.
Bueno, lo de Don Pedro Grasa quedó
claro. Ya quedó claro, ¿no?
Bárbaro. Sí. Federico Bien. Mayor, un tipo que... Serio, está en la Casa Rosada.
No,
todos
¿cómo
los
lo dejan
días?
Entrar? Me pregunto.
Bueno,
¿cómo lo dejan entrar?
¿Y sabes que
está vestido
que
con ropa
viste...
de hace mucho?
Pero él cree que se viste muy bien porque además podemos contar de tu papá.
Por suerte está sin micrófono.
Es sastre, ¿no? El padre es sastre, no.
¿De sastre?
Se dedica al rubro, bueno, textil. ¿Tiene
un sastre en su
negocio?
¿Tu papá tiene un sastre en su negocio y vos te vestías así? Sí, por eso. ¿Tu papá tiene un sastre? Estás muy lejos del micrófono, no se escucha lo que decís, no importa.
¿Pero cuál
si
es
papá
el
tiene un sastre?
Sí, digamos, recordémosle a la gente que Mayor está prácticamente todo el día en La Rosada o viendo funcionarios o, bueno, en la famosa rosca que le gusta tanto a Román Lesman, ¿eh? Así hacemos una continuidad informativa.
Pero
y él está mal vestido, ¿crees que
esta camisa está... donde esta camisa es de divanlito, parece? Mirá lo que es. ¿No? Es como un sillón, como un colchón lo que tiene puesto.
Como un colchón, sí. ¿Y el pantalón?
Lo que pasa es que le queda todo chico. El problema es que o engordó hoy a las 3 de la tarde. Claro, comió 8 galletitas.
Sí, y le queda que los pantalones...
Pero fíjate cómo ese botón. Yo no sé cómo alguien se anima a sentarse enfrente.
¿Qué? Porque te puede disparar en cualquier momento.
Te saca un ojo.
O sea que estamos en esta ronda, no me voy a excluir. Yo.
Tu problema...
¿Es?
Tu problema es que estás como siempre como desubicada.
Ajá, así de una.
Sí.
A ver.
Ah, ¿vos querés que hable de la ropa? Ok.
Ah, ok, listo, dale, sí. De la ropa, sí.
Es que vos tenés muchas virtudes corporales que no me parece que estés destacando.
¿Como por ejemplo?
En general, vos sos más linda de lo que te vestís.
¿En serio?
Sí.
Vos decís que no me muestro, no muestro el cuerpo.
No, sí, por ahí mostrás, pero los mostrás mal.
Muestro mal.
Sí.
No termino
de entender. ¿No tenés tema hoy?
No termino de entender. Tenemos un montón de temas, pero te quería entender. Y me gusta mucho que el oyente del otro lado pueda hacerse la imagen de los que no conoce o no nos conoce, por ahí no nos conoce.
Claro. Me parece que no te valorizan.
Me tapo.
No te valorizan.
Me tapan.
Vos, no sé por qué... quizás porque estés compitiendo en un mundo masculino,
me masculinizo.
Te masculinizas.
Me masculinizo. Mirá vos. Doctor. Y le mando un beso a mi amigo Rocín que dice: no dejes que te pongan en gomas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo.
Son, bueno, tampoco, son visiones. Perdón, hay una punta y la otra. Tampoco es para estar en goma, quiere decir.
No, está clarísimo. O sea, no. me tapo. Eso es lo que ves.
Fíjate, es eso que tenés puesto hoy.
Sí.
Ese coso, tenés un coso negro, una campera negra.
No, es un saco negro con cuero.
Perdón, antes de seguir hablando, ¿es canje?
No.
Es una porquería.
Y no, está bien, entendí, o sea, no me muestro. Bueno.
Pues, es ¿cómo decírtelo ¿qué? Sin ofender ¿qué? A nadie?
No, ofende.
Es imposible decirlo, describirlo sin ofender a nadie.
Sí, a tal punto. Bueno. Sí. Y mira que es como ajustadito, ¿no? Sí, pantalones ajustados.
Sí, no, pero es ese... Es... No. Pareces una de las nenas de Sandro. Todo bien con las nenas de Sandro, pero no es tu caso.
Ok. Entendí el concepto. Pasamos a una nena en serio. Porque, digo, de las nenas
ahí
de
está
Sandro,
el problema. No es una nena.
No es una nena. Estamos hablando de Candela Martín.
Candela, sí. Se viste como si fuera pasante... ¿Sí? ¿Entendés? De una revista de videojuegos, ponele.
Sí.
Y no, es una periodista. Es, digo, ya sos
bueno,
grande.
En serio, no sé.
Cande, ya sos grande.
28, ¿qué problema qué tiene? ¿Qué problema tiene hoy?
Viene vestida así como.
Esta remera no es tan teen.
Una remerita.
No. Sí, bebé, un jeansito, viste, un jean. Que digo, con todo el respeto, estás. Atendiendo un negocio en una galería al fondo, en un pueblo alejado, pero encima la galería no está en la avenida, está uh-huh. tres adentro.
Claro,
¿entendés?
No tiene visibilidad,
no da
la calle.
Dos negocios antes están vacíos encima, hay una cerrajería y después está el que atendés vos.
¿Y cuál sería la sugerencia? El cambio, ¿no? Porque si no...
No, acá no viene a ser sugerencia, acá simplemente es una crítica.
Estás trabajando en una radio que se escucha todo el país que está en Maipú 555.
Claro.
Estás al lado de Romina Mangue.
Claro.
No podés.
¿Estiletos? ¿Estiletos?
Por lo menos.
Yo creo que sí. Y menos. La producción también dijiste se visten todos mal.
Sí, pero no importa porque no hablan.
No se ven.
No hablan.
La gente no los conoce, no saben quién son. Son intercambiables.
El señor Osvaldo Bazán, un exponente de la cultura nacional. Chao. Muchísimas gracias.
Hoy va a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo.
En Va de Vuelta, las 5 de las 5.
En Diputados, Marcos Peña brinda su cuarto informe con más de una hora de retraso. El jefe de gabinete comenzó a las 12:04 a dar su cuarto informe de gestión. Lo hizo enfocado en la actual cuestión social y la baja de la pobreza. La desaparición de Santiago Maldonado claramente apareció como uno de los temas principales.
Queremos remarcar el dato positivo de la reducción de la pobreza desde que comenzamos a medirlo hace un año, del 32,2 al 28,6, una baja significativa de 3.5 puntos, que obviamente no alcanza ni mucho menos, pero es un buen paso en la dirección correcta, creemos, ya que esto se combinó o se logró por una combinación de factores: la reactivación económica, el crecimiento del empleo, la baja en la inflación, el aumento del 30% del salario mínimo, la expansión de las asignaciones familiares, la reparación histórica para los jubilados. Sabemos que falta mucho y sabemos que solo creciendo, solo se puede bajar algunos puntos la pobreza. Hace falta una fuerte intervención del Estado y un esfuerzo de toda una sociedad para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad, la marginalidad y la exclusión.
Uno de los cruces más picantes que tuvo esta tarde, ¿siguen diputados?
Siguen diputados, Romy, sí, siguen diputados.
Uno de los cruces más picantes fue con el diputado de la Cámpora, Juan Cabandía. Cabandía afirmó que el gobierno hace espionaje y se mete en la intimidad con el uso de datos personales. El jefe de gabinete defendió la transparencia del gobierno en el uso de datos personales y desafió al diputado camporista a que hiciera la denuncia si consideraba lo contrario.
Me imagino que usted debe estar orgulloso por esta semana, la mejor semana del gobierno, debe estar orgulloso de lo que está haciendo como jefe de gabinete. Yo quería preguntarle también si está orgulloso, señor Marcos Peña, por el accionar de las distintas fuerzas de seguridad que se está repitiendo y está haciendo algo constante y permanente. Me refiero a lo que había conversado o lo que había dicho un diputado preopinante en relación a lo que sucedió ayer en la provincia de Santa Fe, en ese paro que habían hecho los estudiantes y docentes de 11 a 13 horas y que interrumpió la gendarmería violentamente buscando excusas estrafalarias. Pero también sucedió también en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en el Instituto Superior número 18, Olga Cosentini, que un grupo de gendarmes también increpó a estudiantes.
Lo que le voy a decir directamente, orgulloso de la Fuerza de Seguridad, orgulloso de que la Fuerza de Seguridad estén liderando el combate al narcotráfico que ustedes no realizaron.
Una candidata a diputada de Cambiemos fue impugnada por inhabilidad moral y se niega a bajarse de la lista. Se trata de Joana Pizzetti, quien figura octava en la lista que encabeza Elisa Carrió, y su candidatura fue impugnada por su propio espacio por una denuncia grave por maltrato infantil que pesa en su contra, maltrato contra sus propias hijas. En un ratito vamos a estar contando de qué se trata esta historia. La postulante se niega a dar un paso al costado a pesar de la voluntad de su espacio político. Caso Maldonado, el juez Geral recorrió el Pulof y dialogó con la comunidad mapuche. El juez federal Gustavo Geral estuvo esta mañana en la Pulof Resistencia de Cuyamén para observar el lugar y conocer a la comunidad mapuche que vive en ese territorio. Recordemos que el juez está ahora en Esquel, pero viene de Rawson, ¿sí?
Por el juez de Rawson,
exacto. No conoce, y bueno, estuvo charlando con los mapuches y buscando un poco de información respecto del lugar. Es el lugar, nada más y nada menos, el último donde fue visto Santiago Maldonado, el 1 de agosto, en el marco del operativo de la gendarmería para desalojar la Ruta 40. Juicio por la tragedia de 11. La defensa de Julio Devido pidió su absolución. El abogado del exministro de Planificación, Maximiliano Rusconi, pidió la nulidad de las acusaciones del fiscal y las querellas por indefinición absoluta del hecho imputado y una violación del debido proceso. La verdad que hay que decir que estuvo inteligente Rusconi, el defensor de Devido, en este sentido. En un momento él le hablaba al tribunal, decía, hay que ser muy valientes para absolver a Devido, poniéndoles una presión como diciendo, entiendo que la opinión, toda la opinión pública,
heroico,
¿no? Hay que ser muy heroico. Bueno, estas son
para
ciertas vivezas, ¿no?, que toman los abogados defensores, en este caso Rusconi, como dejando en claro que si el tribunal condena a Julio Devido es por una presión social, política o de algún tipo. Esto pasó en el día de hoy pidiendo la absolución sin entender de qué se lo acusan. Se lo podemos explicar en algún momento de que se lo acusa a Devido, lo dijeron sus propios exfuncionarios en su momento, Schiavi y Ricardo Jaime, pero lo cierto es que el juicio pasó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Juicio político a Freiler. El jurado de enjuiciamiento dispuso para el 24 de octubre el inicio del proceso contra Eduardo Freiler. Estamos hablando del camarista acusado de no poder justificar su patrimonio. En el juicio van a declarar tres testigos que fueron propuestos por la fiscalía y el jurado rechazó los que pidió la defensa de Freiler.
5 de la tarde, 17 minutos, hasta las 7, hacemos Va de Vuelta con Romina Mangel por Radio Nacional y para todo el país. Y como siempre tenemos un reloj para el watch que puede ser tuyo. Nos mandás un mensaje al 11-65-840870, nos decís cómo te llamás, de dónde sos, los tres últimos números tuyos de documento y también el momento del programa que más te gusta. 11-65-840870.
En Nacional, de 17 a 19, Va de Vuelta, por si algo no te quedó claro.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. No había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí.
pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar con
escuchando Va de Vuelta. Estás escuchando Nacional.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores nacionales. Frente de Izquierda, lista 510.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. Te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Por eso en octubre, vota Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Si cerrás la canilla mientras lavas los platos y la usás solo para enjuagarlos, donás 100 litros de agua.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Vota Unidad Ciudadana.
Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día van a ganar los que tuvieron que amacarse y no los que nacieron en cuna de oro. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá. Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la tarde, 24 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez. Por FM 92.9.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día el barrio va a volver a ser el barrio.
El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico, desde lo que no se ve, hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos. Y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Estás en Nacional. AM870.
Espacio cedido Frente Justicialista cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
¿Querés saber qué pasó? Va de vuelta.
Frenen todo porque a las 17:26, 55, 56, 57 segundos, Agustín Domper tiene lo que dice, va a ser la exclusiva que va a paralizar al resto de los medios sobre el tema que obviamente genera más expectativa y que todos están pendientes, que no tiene que ver ni con la interna peronista, ni con las elecciones del 22, ni con lo que pasa en los tribunales federales de Comodoro Py, que pasa de todo, sino con el partido de mañana. ¿Argentina sí, quién?
Argentina va a enfrentar a Perú mañana 20:30 en el Estadio de Boca. Está el equipo también, pero hay un dato muy importante.
El equipo ya se conoce.
Sí, el equipo en estos momentos se está entrenando. Sampaoli ya definió a los 11 jugadores para jugar mañana.
A ver.
Pero hoy, Romy, a la hora del almuerzo, en Casa Rosada, hubo un almuerzo importante en el comedor presidencial, en el primer piso de Casa Rosada, entre Mauricio Macri, obviamente, Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Esto fue en el marco del Mundial 2030, que se va a disputar y que tenemos grandes anfitriones junto a Uruguay. Tenemos en exclusiva lo que han comido, Romy, en ese almuerzo, información que no la tiene nadie.
Esa es la exclusiva.
Pero es que igual Domper siempre tiene algo con el tema de los almuerzos. Sí, ¿qué se come? ¿Te acuerdas del casamiento de Messi? Estaba obsesionado
con el menú.
Y en este almuerzo...
Porque es importante, porque yo tengo miedo, porque en la Casa Rosada no se come muy bien. Y la verdad que tener el presidente de la FIFA ahí, en el momento en que tu clasificación depende de un hilo, a mí me da mucho miedo.
Además le dije recién en producción, estén pendientes de lo de Domper, porque esto hay que tuitearlo, es una exclusiva vinculada al mundial.
Ensalada de las
Gontinos. El menú, está bien.
Ensalada de langostinos, champiñón, palta y rúcula de entrada.
¿Cómo?
Ensalada de langostinos con champiñones, palta y rúcula.
Ajá, hasta ahí está bien.
Hasta ahí vamos bien. Después, plato principal: ojo de bife con emulsión de papa, oliva y parmesano. Bien, para recibir a un ítalo suizo como Gianni Infantino, le encanta la carne argentina. Y para cerrar, un crepe de dulce de leche de miel con salsa de chocolate.
Nos acabas de matar. Rico, y eso que fuiste al. La actividad de France Press.
Sí, estuve todo el día.
Y allá está matando ahora, ¿no? Mientras que lo escuchas, el crepe.
Sí.
Bueno,
el
crepe. Romy, con este almuerzo.
El papel crepe.
Con este almuerzo, Romy, confianza absoluta de que la Argentina se va a clasificar al Mundial. La FIFA no se va a quedar sin Lionel Messi y sin la selección. En Perú.
De verdad, lees que este almuerzo tiene injerencia en lo que vaya a pasar. Ahora
te
voy a leer
la tapa del diario más importante de Perú.
No, seguí leyéndome menú.
No, están como locos porque ven, ya con la imagen, obviamente, Gianni Infantino en nuestro país, como que está todo absolutamente arreglado. Todo
pagó Mauricio.
¿Está arreglado el partido?
Así como Mauricio. Te digo.
Porque es muy fuerte lo que está diciendo, pasando por alto.
Ese dato no lo tengo.
Levantanos cuando quieras, Hernán, porque acá se está armando un escándalo. Sí. ¿Está arreglado el partido de mañana?
Todo indicaría que Argentina mañana va a clasificar.
Pero vos decís que hoy en La Rosada se sentaron.
No,
en
La Rosada no.
Nacional informa.
Es hora 17:30 minutos en todo el país.
Mauricio Macri encabeza un acto en Corrientes de cara a las elecciones del 22 de octubre de 2017.
El presidente que encabeza el lanzamiento del programa Pueblos Auténticos en Concepción del Yaguareté Cora destacó que la provincia será fundamental en la nueva etapa de la Argentina.
Hemos visitado de todo. La verdad que en cada lugar me he ido convencido que Corrientes va a ser fundamental en esta nueva etapa de la Argentina. Corrientes va a ser un protagonista clave en este cambio que hemos comenzado en el país, poniendo su cuota de crecimiento, de protagonismo, que la Argentina entera necesita. Así que vamos Corriente, vamos los correntinos,
El 24 de octubre el camarista Eduardo Freiler comenzará a enfrentar el juicio en su contra por mal desempeño.
La decisión fue adoptada por el jurado de enjuiciamiento y en el debate se decidirá si es removido de su cargo.
Ese cuerpo también cursó notificaciones para quienes representan a la parte acusadora, los consejeros de la magistratura Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas.
El 17 de agosto último, Freiler fue suspendido por 6 meses y enviado a juicio por presunto mal desempeño de sus funciones a raíz de denuncias de enriquecimiento ilícito.
Deportes.
Copa Argentina acaba de vencer Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia de Mendoza por 3-2. Octavos de final, avanzó a los cuartos, va a enfrentar al ganador de Unión Deportivo Morón. A las 18, dentro de un ratito, van a jugar Unión ante Morón en Córdoba y a las 21:10 en Salta, Atlético Tucumán ante Sarmiento de Junín. Final en Sarandí, Olimpo 3, Gimnasia de Mendoza 2.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 25 grados 5 décimos la temperatura, humedad 41%, cielo nublado.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 25 grados 3 décimas, humedad 40%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Va de vuelta. Información y... Ponta.
Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Contábamos que el jefe de gabinete estaba en la Cámara de Diputados desde muy temprano, desde las 12 del mediodía. Entendemos que seguía por ahí, bueno, en esta rendición de cuentas, ¿no? De alguna manera que se puede, si se lo puede explicar así, que le da a diputados y a senadores, que es una vez por...
Una y una, Romy.
Una y
es
una.
Es una obligación, tiene que asistir una a diputados, una a senador y así sucesivamente.
Amanda Alma estaba por ahí. Amanda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romina? Sí, efectivamente, según lo que establece la Constitución del 94, está formada en el 94, en su artículo 101, que además de incorporar la figura del jefe de gabinete, establece este mecanismo, ¿no?, de una vez por mes a cada una de las cámaras ir a dar un informe de la gestión. Y la mecánica es algo que comentamos siempre, los diputados y diputadas, en este caso, le envían preguntas al jefe de gabinete, él las responde, son alrededor de 1.270 preguntas las que esta vez fueron enviadas y respondidas, y luego se hace presente en el recinto para interactuar ahí con los diputados y diputadas de los diferentes bloques en relación a las preguntas y otros temas de coyuntura que por ahí no entran en el marco de este informe previo que se envía. Además, el jefe de gabinete hace un pequeño informe al inicio de la jornada, esta vez se centró en la disminución de la pobreza en 3 puntos y planteó varios ejes con relación a las políticas sociales, en relación a la reactivación económica, al crecimiento del empleo y a la baja de la inflación. Y también hay que decir que algunos bloques decidieron no participar, como el bloque Libres del Sur o Periodismo para la Victoria, en reclamo sobre todo de que no se están desarrollando sesiones ordinarias para tratar temas que se debaten específicamente en el Congreso y que no vienen del Ejecutivo Nacional. Entonces decidieron no participar, y en esta sesión también hay que contar que hubo varias ausencias, ¿no? Alrededor de 30 diputados del bloque oficialista no pudieron participar porque es 20 días aproximadamente antes de las elecciones de medio término, en octubre, el 22 de octubre próximo, y eso también dificulta en cierto sentido la participación de muchos de los diputados en este tipo de sesión informativa que, bueno, requiere justamente esta dinámica, ¿no? O sea, el gabinete va respondiendo las preguntas que le hacen los distintos bloques.
Y aparte, bueno, por lo que venimos escuchando, hubo algunos cruces interesantes con algunos diputados.
Sí, en realidad eso pasa en general siempre, ¿no? Porque tiene que ver con que no solamente los diputados se ciñen a las preguntas que se enviaron antes o a repreguntar algunas respuestas que no están del todo respondidas o, bueno, no alcanzan a las expectativas de los distintos legisladores. Y por eso estamos acá con Juan Cabandier, que es uno de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, que justamente preguntó sobre las fuerzas de seguridad en el marco también de la situación que se vive en la Universidad Nacional de Rosario en el día de ayer, con la intervención de la Gendarmería específicamente dentro de las aulas de la universidad. Y queríamos preguntarle primero su análisis sobre el informe que vino a presentar el jefe de gabinete, esta cuarta vez que vino a la Cámara de Diputados, y por eso, bueno, estamos aquí con él.
Hola.
Sí, Juan. Hola. Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bueno, recién contábamos que uno de los cruces más importantes que tuvo, si podemos llamarlo así, Marcos Peña, el jefe de gabinete, fue con vos cuando hiciste referencia al espionaje que estaría haciendo el gobierno y se mete en la intimidad con el uso de datos personales, lo que más que un cruce parecería una denuncia y muy grave, y esto me parece que también tuvo que ver un poco con la respuesta de Peña, ¿no? Que si tenés efectivamente información siendo diputado respecto a que el gobierno esté haciendo inteligencia, bueno, hay que hacer una denuncia. ¿Esto fue así?
Yo me referí en términos de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, que data del año 2000, es de la 25.326, que la verdad que nos protege a todos del uso de la información de aquellos datos que obran en el seno del Estado. En ese sentido, uno puede dar cuenta o poner el acento en aquel convenio que firmara el ANSES el año pasado con la Jefatura de Gabinete de Ministros, siendo que el ANSES es la mayor base de datos que tiene sobre la población argentina, una rigurosa información y que es utilizada de nuestra forma de ver con objetivos políticos.
Ahora, espionaje es una palabra muy fuerte.
Bueno, es decir, el espionaje, fíjense que el paradigma de la inteligencia del mundo no es ni la Guerra Fría ni la guerra informática, sino es trabajar sobre las mentes de las personas. En algún punto es una forma novedosa, con la utilización de tecnología, con lo que se conoce como Big Data, de meterse en la intimidad de las personas. Por eso yo dije y grafiqué que días atrás la Ciudad de Buenos Aires abrió una licitación por 17 millones de pesos para que una empresa tenga el servicio de entrometerse en los feeds, es decir, en el tráfico de los twitters, con objetivo de prevenir supuestos delitos de defraudación al Estado de la ciudad, en el sentido de aquellos incumplidores, los que no pagan, etcétera. A mí me parece que eso, en alguna forma, pongamos el nombre que queramos, pero es una manera descafeinada de hacer una especie de espionaje.
Pero por eso te vuelvo a repreguntar si crees que el gobierno está haciendo espionaje o está haciendo un uso político de nuestros datos personales.
Bueno, yo creo que está haciendo uso político de datos personales, por eso yo dije también al jefe de gabinete que son reiterados los vecinos que comentan, incluso a uno le ha sucedido en reiteradas veces, que vía Facebook, Twitter, SMS, mail o algo parecido, nos llega información, hace años que sucede esto, nos llega información de que la reta va a estar dando una charla a tres cuadras de nuestra casa, en nuestro barrio o en tal lugar. Entonces, eso es la autorización de la información del Estado, la georreferencia con cada ciudadano, y se utiliza para fines políticos. Me parece que eso requiere una actualización de aquella ley de protección de datos personales, que data de la ley 2000, para incorporarle esos elementos que se fueron considerando en los últimos años sobre el uso de la tecnología con objetivos o fines políticos.
Pero por eso vuelvo, por tercera vez, Juan,
se conoce como Big Data, ¿no?
Claro, pero digo, por tercera vez vuelvo a preguntarte, porque están escuchando en todo el país y realmente, digamos, lo que sonó muy fuerte, si esto tuvo que ver con, bueno, el fragor del momento, de la discusión, de utilizar la palabra espionaje, o es algo que crees y que vas a denunciar.
La verdad que la palabra espionaje, ha habido denuncias al respecto. De hecho, la familia de Maldonado ha hablado de espionaje, se han conocido documentos o tráfico entre celulares de gendarmes donde procuraban conocer los movimientos de la familia de Santiago Maldonado. Y así ha habido otros casos que en este momento no recuerdo con exactitud, pero ha habido denuncias en estos dos años al respecto de esos seguimientos de personas. Me parece que el acento hay que ponerlo sobre la utilización de la información personal del gobierno con los ciudadanos con objetivos políticos, ¿no? Por eso, si nosotros analizamos la información del ANSES, la información del Banco Central, que toda esa información obra en el Estado de la Nación, si toda esa información se utiliza con fines políticos, estamos en riesgo. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2018, va a resolver un paquete normativo para que los distintos países puedan regular y contener esto que lamentablemente está abundando en distintas sociedades en el mundo, por parte de los estados, ¿no? Entonces, ahí las personas quedamos desprotegidas, porque no solamente se utiliza Big Data cuando entramos a Google o cuando entramos a alguna página en particular, sino que también se utiliza por parte del Estado, con fines políticos. Por eso también fue la discusión nuestra cuando nos opusimos al voto electrónico, porque con el sistema de votación electrónica se puede conocer a quién votó cada ciudadano. Entonces, eso nos deja a nosotros, a los ciudadanos, a todos, muy vulnerables. Y no tiene que ver con una posición de partido o de sector. Me parece que es una preocupación que tiene que estar en el seno de la discusión de aquellos que tenemos responsabilidad en el Estado, tanto sea en el Ejecutivo como en el Legislativo, y el Judicial, por supuesto.
Juan Federico Mayol, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal, Federico?
Bien. Te quería ayudar a la campaña, concretamente a la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que vos representás, y a la provincia. En la ciudad, Elisa Carrió sacó 50% en las PASO, se supone que va a sacar quizá un poquito más, y en la provincia están cabeza a cabeza la expresidenta y el exministro de Educación, Esteban Bullrich, pero la mayoría de los sondeos dan aparentemente una leve ventaja sobre el Cambiemos. ¿Cuál es tu explicación, digo, teniendo en cuenta que usted viene siendo muy crítico de la situación del país? ¿Cuál es tu explicación para esto?
Yo no creo que haya una explicación, Federico, en eso. Hay diversas explicaciones o caracterizaciones. Sí. Pero bueno, por eso nosotros ponemos en el acento en lo que sucede en la actualidad, y me parece que la discusión tiene que ver con el presente, con lo que significa el aumento de los impuestos, con lo que significa los despidos que ha habido, los cierres de comercio, todos, incluso ustedes lo han visto y todos los hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos también de la Argentina, hay más gente viviendo en la calle. Entonces...
Pero por eso, Juan, y perdón que te interrumpa, discúlpame, digo, ¿te sorprende con este análisis que vos haces que haya sacado tanto cabal de votos Carrió y que en la provincia de Buenos Aires haya muchísimas chances de que gane y Cambiemos?
Bueno, es decir, no sé si la palabra es sorpresa, me parece que tiene que ver con muchas razones, ¿no? Con tratar desde el Estado uno puede hacer mucho, y sobre todo cuando tiene muchos medios de comunicación masivos y de muchos años en el mercado de los medios, en el espectro de los medios, que acompañan y que tampoco a veces cuentan las cosas como verdaderamente son. Entonces, bueno, ahora estamos en unas semanas donde el gobierno se jacta de una recuperación económica, pero claro, los medios insisten en la recuperación económica y van marcando variables, distintas variables de la economía, y nos inundan de distintos lugares, en el canal Noticias, o en el noticiero, o en el diario, o en el radio, o en el canal, o en el programa de cocina, o en el programa de alimentos, que hay una recuperación económica. Pero esa recuperación económica es solamente si la comparamos con el año 2016, que el año 2016 fue trágico en términos económicos. Si la comparamos con el 2015, la película es otra. Entonces, yo no subestimo a nuestro pueblo, al contrario, yo creo que nuestro pueblo es muy sabio, pero me parece también que a veces hay distintos factores que se tienen que tener en cuenta cuando analiza la situación de coyuntura electoral.
Juan, Esteban Rafael, te saluda, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal?
Hablando de esto que vos marcás, de la recuperación económica, que muestran los datos del INDEC y datos privados respecto del año pasado, y como vos decís, digamos, de alguna manera emparejando lo que era la actividad de 2015, al menos desde el lado de los números. Lo mires como lo mires, digamos, esto te marca un impulso de la economía que beneficia más al gobierno que a ustedes. ¿Ustedes creen que, de alguna manera, la recuperación no se va a mantener en el tiempo?
No, a ver, yo digo que una cosa es crecimiento y otra de la economía, y otra cosa es crecimiento con inclusión. Porque si analizamos todas las variables, también tenemos que tener en cuenta que el consumo de pan y leche ha disminuido. Entonces, eso, sinceramente, me llama la atención y me preocupa. Entonces, me parece que hay que analizar la película entera, ¿no?
Juan, te quiero preguntar por el debate de hoy, que finalmente no se hacen a dos voces. De hecho, vos has debatido en su momento en ese canal con Elisa Carrió. ¿Por qué, y te pregunto a vos que sos un dirigente muy cercano a la expresidenta, por qué finalmente Cristina desistió de debatir?
No sabría decirte. A ver, lo que entiendo, tampoco lo sé, me manejo por los medios. La intención de nuestra fuerza política era hacerlo en una universidad. Más que eso no sé, y tampoco sé si es exactamente así.
Juan Cabandíe, desde la Cámara de Diputados, donde entiendo que todavía sigue brindando su informe el jefe de gabinete Marcos Peña. Juan, muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta las 19, nadie se mueve, porque acá va de vuelta.